fechas señaladas en el calendario, como ahora el Día de Difuntos o Todos los Santos, propiamente mañana, jueves 1 de noviembre, o la Navidad o la Semana Santa. Cada persona vive estos momentos de acuerdo con su propia mentalidad, sus pensamientos, sus vivencias y sobre todo de acuerdo con sus sentimientos. Pero a ello existe un aspecto que une a todas las personas cuando hablamos de cultura funeraria, de los ritos y de las costumbres. Por decirlo de alguna manera, son espacios para la memoria. Y en esa recuperación de la memoria y de ese culto hacia nuestros seres queridos ya desaparecidos, desempeña un papel muy destacado la custodia, la conservación precisamente de los ritos y de las costumbres. Porque al hablar de los muertos no estamos sino hablando también de nosotros mismos. Y es que el arte en sus diferentes manifestaciones en la arquitectura, escultura, pintura, fotografía, qué decir de la música, con sus requiems, con sus cánticos, cantatas y las misas solemnes, al mundo literario, las letras, han recurrido y recurren a este nuevo mundo que se llama, o eufemísticamente llamado, el sueño eterno. Sobre esta realidad, sobre sus interpretaciones, sobre sus múltiples actividades históricas, lo contamos. Hablamos a continuación aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine.
El guateque de los muertos. El guateque de los muertos. Satán está pinchando rock and roll en el infierno.
Y hablamos del arte relacionado con el mundo de los muertos, con la cultura funeraria. Santiago Arcediano, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Muy buenos días. Pues riéndome un poco de la música.
De la canción, efectivamente, el requiem.
De la música que has seleccionado. ¿Esto es un requiem?
No.
Ah, porque es esto
broma.
Que es música satánica,
es un,
¿no?
Es un guateque.
Es un guateque de los muertos, ya he escuchado. No sé quién lo interpreta, pero me has sorprendido, la verdad.
Siempre es bueno sorprender. Comenzamos hablando precisamente de la cultura funeraria. Estamos en vísperas del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Hay que indicar, Santi, que vamos a entrar en materia con nuestros invitados, pero nos vamos a centrar un poquito en los cementerios, en los camposantos. Además de recintos que sirven de morada eterna para nuestros difuntos, son reflejos de muchas ideas y de pensamientos del ser humano. ¿Cuándo nacen los primeros cementerios en época contemporánea? Entiendo que será a finales del siglo XIX, como por ejemplo el cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz, ¿no?
Principios del XIX. Sí, en 1808 se da una curiosidad, yo creo que es muy interesante, el cementerio de Santa Isabel, extramuros, en 1808 es la fecha emblemática. Siempre decimos los historiadores que a veces se dan fechas convencionales, pero en este caso está documentado. Fíjate, cuento la anécdota, no es una anécdota, siempre soy con lo mismo, para los oyentes. Vitoria tenía entonces 7.000 personas. Con los dos ayuntamientos independientes, Elorriaga y Ali, 11.000. Entonces, 7 y 4, 11.000. Pero había 17.000 habitantes, 6.000 más en Vitoria. ¿De dónde salen esos 6.000 más? Pues de las fuerzas napoleónicas, el ejército napoleónico, que estaba acantonado en todas las principales ciudades de España, y aquí había 6.000 personas, 6.000 franceses. Lógicamente era una ocupación muy inteligente, en teoría para ir a Lisboa para el bloqueo continental contra Inglaterra, pero Napoleón se lo montó muy bien. Claro, 6.000 personas aquí adecentadas, viviendo, pues generó pestes, epidemias, enfermedades de todo tipo. Y ahí surgen los primeros enterramientos, pero a partir de 1808, extramuros. Pero hay una fecha también muy emblemática. Es un año antes de morir el gran rey ilustrado, Carlos III. En 1787, Carlos III da un edicto real por el cual, una célula real, por la cual a partir de 1787, fastidiando a veces también el negocio a los eclesiásticos, es cuando se obliga, digo que fastidiando a los eclesiásticos, porque se obliga a, por cuestiones de salubridad, de higiene, a que los muertos, los fallecidos en las ciudades salgan fuera de las iglesias y de sus huertas y salgan.
Tienen que tener sus huertas, propias configuraciones, sus propios cementerios o lugares donde reposar. Porque todos los cementerios, entiendo que tienen unas normas muy concretas y específicas para su desarrollo, ¿no?
Siglo XIX, has comentado, es el siglo ya, hombre, el desarrollo urbanístico, la ciudad pues surge en la Baja Edad Media, en torno, lo hemos comentado más una vez, el elemento aglutinante urbanizador, no solo arquitectónico, sino urbanizador, que tienen las catedrales, como aquí en este caso Santa María, ¿no? Desde mucho tiempo tal. Pero es el siglo XIX, pues en Vitoria, ¿qué tenemos? Es el desarrollo ya de los municipios, la vida municipal. A finales del 18 es la Casa Consistorial con Justo Antonio de Olaguibe en 1791, pero luego tenemos el Teatro Principal en 1820, tenemos el primer modelo de cárcel en España, es la cárcel de la calle La Paz en 1859, la Casa Palacio de Diputación, distintos procesos constructivos con los dos niveles actuales, desde 1800 de Martín Saracibal, 1835,
1850. Estamos hablando de las mismas fechas, más o
menos. Entonces, y junto con esto, interviene también, lógicamente, el adecentamiento de los camposantos. Y claro, todas las normas. ¿Qué es un cementerio? El cementerio es la ciudad de los muertos, un trasunto de la ciudad de los vivos. Y si nosotros, como ciudad, tenemos unas reglas, unas ordenanzas, unas leyes, esto mismo se transmite, y el ejemplo más claro es Santa Isabel, ¿no?
Claro, los cementerios como creación humana, pero son testimonio también y reflejo del patrimonio monumental, artístico y cultural de una ciudad. Santi, si el estudio de los cementerios se incluye o se debería incluir en la enseñanza, por ejemplo, de la historia del arte.
No se ha incluido nunca, porque esto es una... yo creo que es ahora cuando estos últimos 15 años, se está 20 años como mucho, pero 15 años, el cementerio de Derio, llamado muy bien, eufemísticamente, de Vista Alegre, creo que fue el primer cementerio del País Vasco, pero hace 10 años nada más, 2008, que empieza a sistematizar las guías turísticas de la gente que se acerca.
Cada vez se diseñan más rutas turísticas para conocer.
Efectivamente.
Los cementerios, no solamente aquí, sino que nos, hombre, hemos trasladado a otros cementerios de otros países europeos.
En Europa, ejemplo, en Europa, Francia,
existe
los tres principales,
¿no?,
cementerios de Francia, de París, perdón, ya tienen sus guías turísticas hace muchísimo tiempo, tiene otra mentalidad como en Estados Unidos, sobre todo que cuida tanto franceses, ingleses como norteamericanos, cuidan muy bien la memoria de los fallecidos, sobre todo de las grandes personalidades ilustres, sean pintores, sean escultores, sean militares. Y esto ha llegado aquí quizá un poco más con retraso, pero la suerte es esta, que estos últimos años, y aquí, por ejemplo, en nuestro territorio histórico de Álava,
el cementerio de Santa Isabel, por ejemplo,
tenemos, ¿no?, ya una serie de actividades y una serie de festivales que ya estamos en la tercera edición, que creo que por ahí vas a hablar con nuestros invitados también, de la cultura de la muerte. Es decir, cultura de la muerte que no deja de ser una cultura de la vida, porque lo que plasmamos en los cementerios, todos esos mausoleos, esos sepulcros, esos panteones, esas capillas, no deja de ser un reflejo de nosotros mismos desde el punto de vista histórico, porque ahí se refleja la cultura, el arte y quizá también nuestros miedos y nuestras esperanzas.
Bueno, pues saludamos ya a nuestros siguientes invitados. Ellos son Ander Gondra y Gorka López de Munain, pertenecen a la Asociación Cultural Álava Medieval. Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, lleváis ya unos cuantos años promocionando, difundiendo el arte románico en nuestra provincia con multitud de actividades. Y concretamente, y nos hemos acercado en numerosas ocasiones ya, precisamente a los actos que habéis convocado y que habéis desarrollado. Pero nos vamos a centrar en los que estamos haciendo ahora, en los que estamos revalorizando de alguna forma la cultura de la muerte. ¿Por qué comenzasteis a hacerlo, Ander o Gorka?
Pues bueno, como bien decíais, la tercera edición, así que ya 3 añitos insistiendo en este tema. Y el planteamiento de partida, pues es viendo que estas fechas últimamente se estaban reconvirtiendo en otra cosa, en algo más puramente festivo, lúdico, además con ideas provenientes de otras latitudes.
Halloween.
En principio, Halloween. Pues bueno, dada un poco nuestra formación previa, no solo medievalistas, sino más bien historiadores del arte, antropólogos, filósofos, etcétera, un poco una formación así cruzada en humanidades, decir, joder, pues aquí hemos tenido desde luego una enorme carga simbólica, artística, conceptual en torno a estas fechas, vamos a tratar de recuperarla, de conocerla y de darla, pues bueno, a conocer por medio de actividades en un formato festival, que igual es lo que sorprende de primeras cuando se habla de Festival de Cultura de la Muerte, pero que nos permitía a lo largo de una o dos semanitas, pues hacer una intensa convocatoria a todos los alaveses y alavesas para que, oye, al menos durante este periodo focalizasen su atención en este tema, que desde luego es universal y, como habéis dicho, preocupa y es atendido históricamente por toda la humanidad.
Gorka, habláis, tratáis y exponéis un tema que tiene su aquel, que tiene su yuyu en muchas personas, la cultura de la muerte. A muchas personas no les gusta hablar, sí, de la muerte, no les gusta pensar en ella.
Sí, la muerte o la relación con la muerte es un tema que va y viene a lo largo de la historia. En ocasiones
que forma parte de nosotros mismos, sí, pero no nos gusta.
Sí, en nuestra cultura, en comparación con otros momentos históricos donde ha habido una cercanía mayor a los temas relacionados con la muerte, o en otras latitudes donde todavía hoy se da un contacto mucho más directo, En concreto en nuestro mundo más occidental, y si nos llevamos ya a nuestra ciudad, pues sí que es cierto que tenemos una relación de cierta distancia, en ocasiones de ocultamiento, o cuanto menos de una relación que no es cómoda, o que por lo menos no nos gusta exponerla más allá de nuestro ámbito más íntimo, más familiar. Es decir, queda más en un terreno más personal y, como digo, más íntimo. Por eso, también la propuesta del festival es animar a que también tratemos estos temas desde otros enfoques, un enfoque cultural, un enfoque que nos permita compartir también otras
cosas.
Que podemos
hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación, que no se habla de
eso
muerte.
Es. Sí, también acercarlo a eso, a los medios de comunicación, y hacer de este tema un tema de conversación más recurrente, porque creemos que en ello hay una idea de fondo interesante.
¿Cómo ha sido la muerte y los rituales en Álava?
Bueno, hay ahora en Alegría una exposición que inauguramos el día 25, ¿no?, que se llama Muerte y Ritual en Álava, efectivamente, y que a lo largo de 30, 35 fotografías dan muestra un poco de distintos aspectos relacionados con este tema. Y hombre, ha variado sobremanera en los últimos 10-15 años, para entendernos, cuando, por ejemplo, la religión pues ha decaído de forma exponencial y ese sustento, ese pequeño armazón que podía dar esta, ¿no?, pues ha quedado en suspenso. Entonces, sí que en la exposición hay reflejadas cuestiones que hoy día ya no están prácticamente ni en la memoria de nuestros contemporáneos, como pueden ser pues la importancia que tuvieron las reliquias en su momento, la importancia que tuvo una técnica fotográfica como es la foto de difuntos, fotografía post-mortem hasta hace escasos años.
¿Se fotografiaba?
Se fotografiaban, efectivamente, sobre todo niños, en el caso, ¿no?, de niños pues prematuros o fallecidos a una escasa edad, hay que tener en cuenta que esa podía ser su única fotografía, el único retrato que iba a quedar a la familia, la única huella, para entendernos, a la que luego así ir sumando recuerdos. Así que bueno, era una práctica muy común. Y lo paradójico, yo creo, de la muerte es que cíclicamente vuelve a recuperar cuestiones, tradiciones y ritos más antiguos, y hoy día la fotografía post-mortem en ámbitos clínicos se está volviendo a considerar pues una herramienta útil en ciertos casos.
Sí, con otros objetivos, en
efectivamente,
principio, ¿no?
Efectivamente.
Más científicos.
Sí. Entonces, bueno, en la exposición, desde luego, se da cuenta también del cuidado y atención tanto mayor que tenían los cementerios en estos días. No dudo de que mañana y pasado también estarán bastante llenos de gente, pero bueno, se ve que desde luego ha habido un cierto bajón también en este sentido, ¿no?
Oye, Ander, cuando estabais seleccionando estas fotografías de muerte y ritual en Álava, ¿qué os llamó la atención? Seguro que hubo alguna que os llamó la atención más que las demás, que no la esperabais.
Pues bueno, por ejemplo, en el caso de Vitoria hay una cosa bien curiosa, y es que en el cementerio de Santa Isabel hubiera una orden, los Fosores, los hermanos Fosores, que durante prácticamente 15 años, ¿no?, estuvieron al cuidado de todo lo que tuviera que ver pues con los sepelios, el atender a la familia en el momento posterior al enterramiento, el abrir las propias fosas. Desde luego hoy nos sonaría un poco a chino, ¿no?, que hubiera 7-8 monjes habitando en el cementerio de Santa Isabel y haciendo un poco esa labor entre terapéutica y religiosa. Se les recuerda a la gente mayor del barrio, lo recuerda con bastante intensidad, porque desde luego, bueno, era una imagen muy cargada también verlos ahí, que sí con las palas, que sí arrastrando con los carros los ataúdes. Y hay un par de fotografías en la exposición, y a mí en su momento, cuando descubrí esta historia de los Fosores, me resultó sorprendente, la verdad.
Es que entonces, Ander, no existían o no había muchos psicólogos. Por lo tanto, supongo que de eso se tienen que enorgullecer, a lo mejor digo yo, por echar un poco una broma.
Y el cargo de enterrador, que es el que luego heredó, digamos, esa función, no estaba aún entregado en Vitoria.
Bueno, Gorka, hoy miércoles, noche de ánimas en el santuario de Estíbaliz. ¿En qué consiste? ¿Qué nos vamos a encontrar allá? Y no sé si está abierto a todo el público.
Pues sí, la noche de ánimas es uno de los ejes del festival. Siempre nos ha interesado.
A priori da miedo, ¿eh?
No, bueno, el nombre tiene... Recuperamos
su aquel,
el nombre,
¿no?
Que tiene su aquel también. Pues de una manera por dar a conocer esas denominaciones que también tenían estas fechas en las que se supone que el día previo al Día de Todos los Santos, también los días en torno al Día de Difuntos, las ánimas salían y reclamaban, estas almas penitentes reclamaban atención para poder salir del purgatorio y poder ya ir en dirección a otra, a una vía más positiva. Así que bueno, esta noche de ánimas, que retoma ese nombre de tradiciones antiguas, gira en torno a Estíbaliz, que es donde tenemos nosotros nuestra sede de trabajo, y en Estíbaliz hemos venido haciendo una serie de actividades que tuvieran pues una connotación quizá un poquito más especial, más lúdica, vinculada pues en este caso a la música. Y en Estíbaliz lo que vamos a hacer es primero, digamos, una tarde bastante completita en la que se iniciará con una visita guiada nocturna a conocer Estíbaliz, pero conocerlo desde un punto de vista poco distinto. cuando ya cae la noche. Y después habrá un concierto a las 10 de la noche, protagonizado por la Coral Samaniego y también por la organista Cristina Saldías, en las que se repasarán las piezas más significativas de Requiem. Entonces creo que va a ser una noche pues muy, muy especial y muy cargada de ese simbolismo de las noches de ánimas.
Y este domingo también, día 4, visita y recorrido al cementerio de Santa Isabel. Ander.
Sí.
Conocemos poco el cementerio de Santa Isabel.
Bueno, creo que aquí alguna ocasión ya habrá estado Marta Extramiana, ¿no?, explicando
en
algunas de las
ocasiones, e incluso hemos hecho el recorrido con ella.
Vale.
El cementerio de Santa Isabel.
Pero aún así, como bien dices, puede que lo conozcamos poco.
Eso es, sigue siendo efectivamente un lugar de visita que vamos cuando en principio tenemos que ir o tenemos que acompañar a algún familiar o quizás algún amigo o alguna amiga, pero no nos paramos a pensar, por ejemplo, ¿no?, en las lápidas y en los monumentos funerarios que hay.
Sí, además Santa Isabel es muy cómodo en el sentido de que es el típico cementerio que a nivel urbanístico ha quedado integrado sí o sí en el barrio y te invita casi a usarlo como atajo para cruzar de un lado a otro de Zaramaga, pero pocas veces nos paramos a mirarlo. Aunque creo que esto está cambiando, porque por ejemplo, en esta edición de Zacatumba, tanto la visita que comentas al cementerio de Santa Isabel como la visita que realizamos por el centro de Vitoria, que tiene por título Caminando entre cadáveres, han tenido un éxito arrollador. Se han tenido que multiplicar las fechas y los horarios, así que bueno, igual no les hemos ido prestando atención, pero algo parece que se ha encendido y que la atención pues bueno, se está poniendo un poco también en este tema. Y desde luego en la visita a Santa Isabel salen a relucir una tal cantidad de datos, de referencias curiosas a nivel simbólico, de las esculturas allí presentes, de los personajes allí enterrados, que
y
te vas con una perspectiva...
además, efectivamente, la historia de los personajes, ¿no?
Sí, es como ver una Vitoria de hace 100 años, ¿no?, ahí enterrada y recorriéndola por todas esas callejuelas. La verdad que es una maravilla.
Claro, Santi, porque ya mencionábamos cómo han proliferado en los últimos años y con gran éxito además las visitas a los cementerios. Cementerios, has mencionado el de París, podemos ir al de Praga, por ejemplo.
El cementerio de los judíos,
podemos ir al cementerio de Arlington,
por ejemplo,
un poquito más lejos, en Estados Unidos, ¿no?, en Washington, pero efectivamente los cementerios...
O el de Génova, que se me impresionó, lo conocí gracias al conductor del autobús cuando hicimos un viaje, todos organizamos el curso de doctorado, y es un cementerio desde 1800, Glieno, en una colina impresionante, y ahí se conserva desde 1840. Te puedes encontrar, bueno, eso sí que da auténticamente miedo. Y el Hyde Hope, el alta colina de Londres, también, claro, con este estilo muy prototípico de la espiritualidad, que es el neogótico, pues en Londres también es para hacer efectivamente auténticas películas de terror. Ya
Santi,
tienes el atrecho montado.
De los cementerios que has visitado, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención?
No he conocido muchos, porque claro, vas a París y tienes el de Père Lachaise, que es cerca más, está cerca de Notre Dame y del Museo del Louvre. Luego tienes Montparnasse, tienes Montmartre. Hombre, a mí me gustó, me impresionó mucho el de Derio, porque además es que estuve toda una semana hace 30 años con un inventario de arquitectura de funeraria, además del gobierno vasco, y estar toda una semana en el cementerio de Derio, encontrarte no solo eso, los grandes personajes ilustres, las grandes familias vizcaínas y vascas, sino grandes escultores. Me viene ahora el panteón de por un gran escultor, Nemesio Mogrovejo, que falleció en 1911, o Quintín de Torre, que falleció este gran escultor imaginero en 1966, es quien hizo la escultura, como anécdota, de Pichichi en San Mamés, ahora en el Nuevo San Mamés, pero trabajó y se formó aquí, en la Catedral Nueva de Vitoria,
bueno,
en el primer proyecto.
¿Te quedas con los cementerios de París entonces?
Yo creo, mira, sí, porque me quedé con las ganas de, en San Petersburgo, el monasterio de Alejandro Nevski, donde está enterrado Tchaikovsky. O sea, pasé por ahí, cerquita de Tchaikovsky, donde está también Fedor Dostoyevsky, y me arrepiento de no haberlos ido a saludarlos, ¿no?
Bueno, Gorka, Ander, de los cementerios que habéis visitado.
Pues quizá... Por ejemplo, la ciudad de Barcelona tiene dos cementerios, el de Poblenou y el de Montjuïc, que merecen mucho la visita. El de Montjuïc porque es un paseo precioso y además tiene una cantidad de monumentos y de obras artísticas de mucho renombre, y además, bueno, son los lugares donde te vas encontrando con muchos nombres conocidos y muchas figuras que te suenan por diferentes ámbitos y que están todos ahí. También quizá el de la Recoleta de Buenos Aires, por cambiar de latitudes, es un cementerio espectacular donde también una vez más pues van apareciendo, además hay visitas guiadas y hay como recorridos que están pautados por diferentes personalidades que están ahí enterradas.
¿Ander?
Pues yo sí que soy de esos que a la ciudad a la que va visita el cementerio y bueno, podría decir muchos. En Roma el cementerio acatólico, el cementerio protestante, que está junto a la estación de metro Pirámides, espectacular, unas vistas brutales. Y luego incluso un poco el que me pilla más cerca a nivel familiar, el de Mundaka, es un cementerito ahí en un alto que se ve Urdaibai, que es una cosa preciosa. Y bueno, tiene también muchísimo encanto, aunque es un cementerio muy chiquitín en comparación.
Bueno, pues nos están escribiendo oyentes. Sí, nos escribe Blanca y dice, me encanta visitar cementerios. Creo que el más bonito que he visto es el de San Miguel de Venecia, que es una isla entera. Nos dice que es maravilloso. Pero el de Santa Isabel es una joyita que tenemos aquí y que la gente no lo conoce. También se han puesto en contacto a través del WhatsApp y nos hace una pregunta y luego nos hace una explicación. Y nos dice, ¿Todos los Santos o Halloween? Si la fiesta de los santos nos dice que tiene su origen en el Panteón de Roma, templo pagano dedicado a todos los dioses que al ser donado a la iglesia a comienzos del siglo VII, se convirtió en el templo de Santa María de todos los mártires. La fiesta era el 13 de mayo, pero el Papa Gregorio IV, en su empeño por erradicar la fiesta celta de Año Nuevo, que se celebraba a últimos de octubre, en la que se encendía un fuego para dar gracias al sol y expulsar el poder de los muertos y los espíritus, la trasladó al 1 de noviembre en el año 833. Dice que no consiguió su objetivo, se siguió celebrando la fiesta del Año Nuevo en Irlanda y en otros lugares celtas, se hacía de una manera solapada, ¿no?, con la fiesta de Halloween, y que la fiesta se popularizó en Estados Unidos gracias precisamente a los emigrantes irlandeses.
A ver, es que esto que está planteando esta oyente es algo que ya lleva...
Esta o este, no sabemos
quién es, ¿eh? Lleva 2000 años, es decir, el Sol Invictus, la festividad de la natividad, el 25 de diciembre, es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana, como otras muchas fiestas paganas, que luego el cristianismo se superpone y muy inteligentemente intenta desnaturalizar esos ritos paganos, como el árbol de Navidad, por ejemplo, la implantación que es nórdico, el árbol de Navidad centroeuropeo.
Es curioso, pero ¿cómo se dan la mano, de alguna manera?
Bueno, esa es la pervivencia, ¿no? Pero si me permites, iba a comentar una cosa, hablando de cementerios y demás. Ha comentado Gorka López Duralde, ha hablado de Buenos Aires, pero yo creo que ahí en Buenos Aires los argentinos fueron los que inventaron hace 18 años un tipo de cementerio que creo que está proliferando mucho, es el cementerio virtual, el cementerio a través de Internet. Es decir, ya no solo hace falta ir presencialmente a los cementerios físicamente, sino que tú puedes crear virtualmente a partir del año 2000-2001, creo que fueron argentinos quienes hicieron esto, de que tú puedes, tienes acceso a todo el público, cementerio virtualmente por internet, o semipúblico o privado, con unas claves que pueden dar los familiares, donde tú puedes insertar fotos, música, vídeos, etcétera, etcétera.
Gorka, los cementerios virtuales, ya es un paso más.
Pues sí, la verdad es que ahora se está dando un movimiento bastante importante en el que surgieron hace unas décadas estos cementerios virtuales que en un primer momento pretendían sustituir, incluso tenían sus panteones y todo, pero todo ello de forma virtual, y efectivamente en Argentina sí que hay bastante movimiento en este sentido. Y luego en general, en el fondo lo que se trata es de la conexión de una tradición antigua, de lo que es el cementerio, acudir directamente al cementerio para pues activar esa memoria de tu antepasado. Y lo que está ocurriendo es que se está conectando con las tecnologías en su diversidad más amplia, desde la retransmisión online de lo que es el sepelio, hasta toda una serie de prácticas ya que se está viendo en muchos cementerios, que están incorporando aplicaciones y usos de la tecnología de lo más variado. O sea que sí que vamos un poco hacia esa dirección.
Bueno, teniendo en cuenta la cultura milenaria que existe, que vosotros lo estáis dejando patente con vuestro trabajo en Álava medieval, pero con esa cultura milenaria, yo no sé si os gusta mucho las bodas importadas, hemos mencionado y ha salido ya en varias ocasiones, Halloween. ¿Si os gusta mucho Halloween?
Pues no especialmente, la verdad.
Tampoco, no sé si participáis de alguna manera, ¿no?
No, o sea, no hacemos este festival, digamos, porque tengamos una especial así querencia por lo macabro, por el cine de terror, ni por cosas de estas. Me puede gustar más o menos, pero no. Realmente antes de que hiciéramos el Festival Zacatumba, para mí Halloween no era nada, no lo tenía siquiera presente. Ahora, como programamos justo encima de él, un poco en esta misma tradición, ¿no?, de sobreponer distintas tradiciones, pues oye, lo tengo más en cuenta, pero desde luego me era bastante ajeno.
Sí, en general Halloween, pues bueno, tampoco es que tengamos una particular animadversión hacia lo que ocurre ni nada por el estilo, sino que simplemente sí que que además es algo muy natural y ha ocurrido a lo largo de toda la historia, que se van superponiendo y se van sustituyendo las tradiciones. Antes comentábamos de cómo se transforman las tradiciones paganas a tradiciones cristianas, y esto lo estamos viendo en directo, la superposición o el intercambio de una tradición que conectaba con unas raíces distintas y la incorporación de nuevas tradiciones que tienen raíces pues vinculadas a nuestra sociedad.
Que se dan la mano, como decíamos.
Sí.
Y se han ido dando la mano a lo largo de la historia.
Sí, por eso ahora es una nueva actualización de estas relaciones con la muerte, que ahora las vemos de una manera, en ocasiones, por ejemplo, más mercantilizada o más conectada con una sociedad de consumo, pues Halloween entra de la mano con todo ello.
Por cierto, habéis recorrido pueblos, habéis ido a villas, a núcleos rurales del territorio histórico. ¿Se vive y se conmemora la muerte de otra manera diferente, por ejemplo, a cómo se celebra en la ciudad? En la ciudad existe o está todo como más desvirtuado, ¿no? No sé si es la forma de vivir, en principio, que vivimos más a prisa, pero existen diferencias entre la vida rural y la vida urbana, y también en este tema, en el tema de la muerte.
Sí, indudablemente aún hoy existen diferencias y muchas más existirían hace unos años. Por lo que comentas, simplemente por la cercanía y por el conocimiento mucho más estrecho de todos tus vecinos en un pueblo pequeño, un fallecimiento supone, digamos, que una brecha mucho más grande de lo que supone en una ciudad, donde con suerte te enteras pues con la esquelita del portal, mirando el periódico o de casualidad.
A veces nos pasa desapercibidos a alguien que hemos conocido durante muchos años, ¿no?
Y más aún hoy, pues como comentabas al principio, ya casi hay una desligazón así bastante profunda de la religión. A veces hay gente que incluso pues reniega ya del funeral y ese tipo de encuentros, porque realmente no le están planteando ningún tipo de consuelo. Y al no haber alternativa del todo definida hasta el momento, pues casi que ni se encuentra un momento en el que la familia, la gente, la sociedad se pueda juntar pues en torno a la persona que está llevando ese luto, ese duelo, para poder hacer un poco de piña, ¿no?
Antes preguntaba por las fotografías que más os habían llamado la atención. ¿El ritual qué más os ha llamado la atención en los núcleos rurales, Gorka?
Pues, no sé, quizá los, por ejemplo, los altares de ánimas que se montaban en las iglesias. Estamos hablando de tradiciones previas a las modificaciones que ya se realizan o la actualización que se lleva a cabo a través del Concilio Vaticano II. Pero con anterioridad había una serie de prácticas que coincidían con estas fechas en las que en las iglesias se montaban unos altares de ánimas.
Habéis bastante encontrado, de hecho, alguno, no sé si en Arbulo o dónde, no
sí,
recuerdo.
Bueno, sí, en Arbulo hay un catafalco que está muy conectado también con todas estas tradiciones y que se montaría también. Eran arquitecturas efímeras que se montaban coincidiendo con estas fechas, en algunas ocasiones espectaculares, luego otros eran más modestos, pero la finalidad era la misma, era convocar en ese día a las ánimas y favorecer su salvación. Esa era la esencia de este ritual, pero la huella material que dejaban era fascinante. El caso del de Arbulo pues es casi un caso único que tenemos en Álava, y en otros casos nos han quedado testimonios. Los testimonios escritos de etnógrafos o de diferentes personas que se interesaron por el tema, y a través de ellos hemos conocido estos rituales.
Nuestra relación con la vida y con la muerte. Nos encontramos con muchas actividades a lo largo de los próximos días, actividades que ya se están desarrollando aquí en Vitoria-Gasteiz y en el resto de Álava, dentro de esa tercera edición del Festival Zacatumba. Ander Gondra y Gorka López de Munén, de Álava Medieval, qué un placer de verdad que hayáis estado aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que sigáis organizando estas actividades, que sigamos conociendo nuestros rituales, nuestra historia, que se dan la mano la vida y la muerte, forman parte, ¿no?, de nuestro ser.
Así
muchas gracias.
Vale, es que ricasco.
Agur. Y bueno, Santiago Arcediano, cuídate mucho.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.